Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Voy a pedir que abra su Biblia al libro de Salmos, Salmos capítulo 96. Pastor Mateo y yo estamos acercándonos al tema de doxología, un poco diferente, pero con el mismo fin. Y esta mañana, en este Salmos, discúlpeme que ando ya pasando todo lo que era la gripa que me dio esos últimos días. Mi cumpleaños, pues no lo celebré bien, gracias a mi familia, pero también un poco diferente, engripado. Entonces, hice lo mejor y pasé el mejor tiempo que pude, y también tuve bastante tiempo para descansar y reponer el cuerpo. Pero mire, vamos a ver en este Salmos un poco, para sentar un poco de contexto aquí. Esto es un Salmos que uno puede entender su contexto más buscando y analizando lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan de este Salmos, de donde deriva. Y este Salmos, tan solo si usted regresa, por ejemplo, a Primera de Crónicas capítulo 16, usted va a notar que allí David empezó a inaugurar una celebración, una serie de oraciones que él hizo porque ya el arca del pacto, que iba ya a entrar en lo que era la carpa, el tabernáculo temporal, que esto sucedió antes que ya iba a tener su templo construido, que leemos más adelante en el, como por ejemplo en el capítulo 22, a donde él empieza a reunir al pueblo y da una exhortación hacia la construcción del templo. Y David empieza a elevar adoración y alabanza, un canto, una expresión. Dije la semana pasada, hablé un poco de doxología, y dije que doxología, si vemos un poco bien para entender más lo que significa este concepto de doxología, vemos que doxología sencillamente es, el término se deriva del griego doxa, que quiere significar gloria, pero mire lo que denota la palabra, denota una dedicación ¿de qué? De alabanza. O sea, y esa alabanza no solamente se dirige en forma nomás a Dios, pero dice, aquí es una dedicación de alabanza a las tres personas de la bendita Trinidad, en su forma común, la que se conoce como el Gloria Patri, o doxología, es doxología menor. ¿Y qué es esa doxología menor? Dice, gloria demos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, así es ahora y siempre será, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es doxología menor. Ahora, si usted ve a la luz de las Escrituras, usted va a encontrar doxología, por ejemplo, en Salmos capítulo 100 y Salmos 104, y usted va a llegar a ver cómo la palabra de Dios describe esta doxología mayor, que la encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 14. Gracias, hermana. Y mire cómo la palabra de Dios, cuando lo vemos, a muchos eruditos lo han descrito como el himno angelical. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué sucedió? Los ángeles se le aparecieron a los pastores y elevaron ¿qué? Un himno de alabanza, una doxología de alabanza a Dios. ¿Y qué dijeron? Dijeron, gloria, ¿sí? In excelsis, gloria sea a Dios. ¿En qué? En lo altos. Sí, y luego continúa la adoración, pero allí usted puede ver cómo esa doxología angelical. Entonces, para nosotros, en este contexto, para este mensaje, una doxología sencillamente es un mensaje o un himno de gloria o alabanza a nuestro Señor Creador. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, y a través de los himnos históricamente en la iglesia, quizás usted ha escuchado un himno que se intitula la doxología. Yo no sé cantar y voy a intentar de cantar. Espero que no lastime sus oídos esta mañana. Pero dice una doxología así: a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Eso es una doxología. Y eso para nosotros estimula emoción, nos conmueve. Y esta mañana vamos a ver cómo es que este siervo, rey, pastor, vimos la semana pasada cómo la palabra de Dios lo describió como pastor, rey. Mire cómo dice las escrituras en Salmos 96, versículos 1 en adelante. Y mire bien. Automáticamente ahí se lo enfaticé tres veces, note bien, tres veces se nos da un mandato, instrucción, ¿sí? Se nos da una orden. En primero dice canten, ¿okay? Dice así, empiezan las escrituras: canten, pero ¿a quién? Al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben a su nombre, anuncien día tras día su victoria. Ahora, en cuanto uno encuentra en el versículo 3, cambia la palabra, ya no es canten, una versión dice declare, otra versión dice proclamen. ¿Sí? Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Algo curiosidad con esa palabra, proclamen. Empecé a entrar al hebreo, empecé a escudriñar y a desglosar su significado original de esa palabra. Y mire lo que encontré. Esta palabra que se describe como proclamen, declaren o anuncien, tiene que ver con una palabra que se usa para raspar, para pulir, para inscribir. O sea, nos da una noción o nos da la idea de que esta palabra tiene que ver como con cuando una persona graba algo en piedra. ¿Usted ha visto cómo alguien graba algo en piedra? Bueno, uno de las muestras o maestrías más grandes que tenemos es una piedra de mármol que este hombre, gran hombre, tomó y hizo una maestría de una piedra de mármol que se llamaba Miguel Ángel. Quizás algunos de ustedes han escuchado de ese nombre. Pero se dice la historia que Miguel Ángel tomó este bloque de mármol y en ese bloque de mármol hizo una maestría sobre la imagen y la figura del rey David. Ahora, tomó ese bloque de mármol y empezó a inscribir y grabar y trabajar. ¿Usted sabe que trabajar con ese tipo de piedra es duro? Es desgastante. Tiene uno que tener mucha precisión y tiene que tener mucha astucia el individuo que va a grabar y va a inscribir en una piedra. ¿Por qué? Porque si le pega de más, ¿qué va a pasar? Se quiebra. Entonces toma dedicación, concentración. Toma enfoque, intencionalidad, toma mucha rigidez y diligencia y un compromiso que francamente es algo que hace escaso en nuestro mundo hoy. Compromiso, dedicación. Este hombre cuenta la historia que se dedicaba horas y horas a veces sin parar para comer y descansar, y se dedicaba tanto para sacar esta maestría que hoy uno lo puede encontrar y está en el Catedral de Florencia y uno puede verlo allí. Hay copias que se han hecho y se han duplicado, pero es una maestría. Ahora va a entender también que toda maestría va a tener quienes lo alaban. Y toda dedicación y compromiso y labor tiene también quienes lo critican. Y las dos cosas coexisten. Las dos cosas coexisten. La crítica como el reconocimiento. Entonces, esto lo vamos a ver y lo vamos a descubrir más cuando veamos aquí. Entonces, cuando queremos asentar la palabra proclamar, ¿sí? Muchas veces lo entendemos, oh sí, pues declaren y hablen y hagan saber. Sí, pero ¿sabía usted que hacer saber es duro? ¿Es laborioso? A ver, usted párese enfrente de 1,000 personas y proclame las alabanzas del Señor. Creo que le van a aplaudir más las rodillas que la boca. Pero es duro, ¿por qué? Porque aún en la exposición y la preparación de la palabra, es duro meterse y escudriñar y sacar y pulir palabras para poder dar una clara exposición de la palabra. Entonces, aquí no es fácil, pero dice, proclaman, graben en piedra, escriban, pulan, raspen, ¿sí? Para dejar saber su gloria, ¿en dónde? Entre las naciones. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque las naciones representaban en estos tiempos las naciones que no estaban seleccionadas como pueblo de Dios. Las naciones gentiles o las naciones paganas. Entonces, vemos aquí en las Escrituras que 3 veces se nos dice canten y esta 4ta vez se nos llama a que proclamemos. Este es importante llevar con nosotros a través del transcurso de este mensaje. Note bien lo que dice el versículo 4. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses de las naciones no son nada. Pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Ahora, 2 cosas aquí muy rapidito. Mire el contraste entre la palabra sonada, ¿sí? Pero el Señor ha creado los cielos. La palabra sonada sencillamente quiere decir ídolos. ¿Ok? Ídolos. Imágenes que las naciones paganas hacían en representación de sus dioses o deidades que ellos adoraban. Y miren lo que aquí el salmista está insinuando. Está diciendo, miren, ok, los ídolos son nada, representan nada, no hay poder en ellos. Y luego él asienta en contraste al Señor, el Creador, Elohim, Yahweh, al Señor, Dios, yo soy quien soy, ha creado al Creador los cielos. Wow. Yo siempre, a veces cuando estoy hablando con personas y están exponiendo problemas y situaciones en la vida, siempre trato de que la conversación haga una comparación, un contraste entre mi problema y mi Dios. Y concluyo diciendo, ¿cuál de estas 2 cosas es más grande? Y eso ayuda a poder enfocar la vida hacia lo que estaba diciendo David aquí. Miren, esos dioses no son nada. Esos ídolos no hicieron nada. Ellos están débiles ante el Señor. Si no, repase la historia de Egipto cuando Dios estaba tratando severamente con el faraón. Y Moisés llamaba plaga tras plaga. ¿Y qué hacían los mágicos de Egipto? Trataron de imitar lo que hicieron. Pero no estaban peleándose contra Moisés. Moisés solamente era el mensajero. Ellos estaban peleándose contra el Creador. Y ellos vieron el poder del Señor cuando libró a su pueblo. Y por si eso no fue suficiente, cuando ellos siguieron al pueblo después que los libertó, los siguieron a ese mar rojo. ¿Y qué pasó? El mar se los tragó. De nuevo, todos esos ídolos representan nada. El rol del creador como innovador, como creatista, como aquel que deriva toda imaginación, él es quien hizo los cielos y la tierra. Y ahora note bien, muy bien aquí, dice en el versículo 7, tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor, ¿qué? La gloria y el poder. Tributen de nuevo, dice, al Señor la gloria que merece, ¿qué? Su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios, lenguaje que usted puede leer ahí aún en Salmos capítulo 100. Entren a sus atrios, ¿con qué? Con acción de gracia. ¿Sí? Entonces, y luego dice aquí, póstrense, posición. ¿Sí? Está dando un ejemplo de nuestra postura. Póstrense, inclínense ante el Señor en la majestad, en su santuario. Tiemble delante de él toda la tierra. Ahora, este lenguaje aquí que uno lee está haciendo algo muy maravilloso cuando habla sobre la palabra majestad. ¿Sí? La majestad de su santuario, ¿por qué? Porque está conectando todo lo presente con la alabanza angelical del cielo. Contemple la majestad de su santuario y tiemble delante de él toda la tierra. ¿Sabe qué? El enfocarse en la santidad de Dios, en su majestad, en su grandeza, el gran yo soy, lo hemos cantado en el pasado, aquel que está sentado sobre el trono, contemple, admire, enfoque, eleve su vista a él, pero en esa misma postura que dice, póstrese. En ese tiempo, ¿qué hacía la gente? Se postraba. ¿Sabe cómo se postraban? A veces no como lo hacemos hoy. Hoy nos postramos y levantamos las manos. Pero la gente en este contexto, ¿qué hacía? Ellos se postraban no de rodillas, sino rebajaban y hubo ocasiones que hasta ponían la frente hasta el piso. Y se extendían en el piso, completamente pegados al piso, en demostración de reverencia, majestad, honor, y alojando al Rey de Reyes. Por eso dice, tributen al Señor, tributen al Señor, tributen al Señor. Tres veces allí, delante de él, toda la tierra tiembla. Ahora, vamos al versículo 10. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga. Qué bonito es saber, hermano, que a veces nosotros tratamos de tomar justicia en nuestras manos cuando el gran juez, todavía no ha dado sentencia a las injusticias de que se ven en la humanidad. Pero somos rápidos, pero debemos entender, el juez juzga, él juzga a los pueblos ¿con qué? Equidad. Oye, es difícil, hermanos, usted solamente mire todo lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Dónde está la justicia? Clama mucha gente. No hay equidad. No hay un balance, no hay justicia. Al parecer que la justicia se puede comprar. Y aquí vemos al juez que está diciendo que el salmista describe, él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra. brame el mar y todo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor, que ya viene. Viene para juzgar a la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Aquí hay algo muy explosivo para nosotros cuando leemos esta literatura. ¿Por qué? Porque vemos dos cosas principales aquí. Está refiriéndose al día aquí, no solamente de que el rey David y que el rey Señor, pero aquí está dando un énfasis hacia algo que va a venir hacia el futuro. Dos cosas. El rey Jesucristo se sentará en el trono de juicio y juzgará. Pero no solamente eso. Hasta que este rey venga a juzgar, el mundo no conocerá esa justicia en su totalidad hasta que el rey lo traiga. Y note bien, cuando el rey traiga su justicia completa, mire lo que va a pasar. Mire las palabras que se dieron desde el versículo 11 en adelante. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra. ¿Por qué? Porque dijo Pablo en el libro de Romanos que aún la creación entera, ¿qué está haciendo? Hace gemidos. Está deseando la creación natural, el orden natural que el Señor creó, que está aún bajo la maldición de la caída del hombre. Hasta en ese día, oh, wow, ¿qué será? Toda la contaminación que existe en nuestro orden natural también experimentará y clamará por la justicia del rey y lo que él va a venir a hacer. ¿Qué retrato más bonito? ¿Qué imagen que nuestra mente tan finita no puede entender? Las cosas y las promesas y las cosas grandiosas que va a hacer el Señor a su segunda venida. Entonces vemos aquí, si brincamos de este texto a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, mire lo que nos dice de nuevo, lo repasamos la semana pasada, pero el versículo 11 dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. La doxología que encontramos en la carta de Pedro, ¿cómo termina? Dice: así será, así Dios será. Y note bien, dos palabras muy importantes para nuestras vidas: en todo. En todo. ¿Ok? Así Dios será, diga esto conmigo: en todo. En todo mi pensar, en todo mi hablar, en todo mi acción, en todo mi productividad. Aun cuando esté yo descansando, Dios se glorifica. Dios se glorifica en mi labor, en mi esfuerzo, en mi dedicación, en mi sacrificio. Aún cuando estoy pasando yo momentos dificultosos, son momentos para que yo pueda elevar una doxología al Creador. ¿Por qué? Porque Él lo dijo: en todo así sea Dios glorificado, sea Él alabado, sea Él enaltecido, sea su nombre dado a conocer por todo lo que me rodean y puedan ver en mi quebrantamiento, en mi debilidad, en mis sufrimientos, que el nombre del Señor sea glorificado. Alabado sea el Rey. Alabado sea el Señor. Y dice Él: así, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y como concluimos la semana pasada, amén. Así sea, Así sea que el nombre del Señor se dé a conocer. No importa mi situación. No importa cómo me siento hoy. Su nombre sea glorificado. Entonces, esto para nosotros tiene mucho significado. Pero una de las cosas que yo quiero que no vayamos a olvidarnos a través de las últimas 6 semanas que hemos estado considerando, hablando, aplicando el tema de Dios en trabajo, viviendo con propósito. Esto es muy importante para nosotros, que mi adoración incluye mi trabajo y mi trabajo es parte de mi adoración. Es importante no olvidar eso. Mi adoración incluye mi trabajo, mi vocación, mi ocupación. Y mi trabajo es parte de mi adoración. Es importante que nosotros tengamos eso en mente para considerar lo que significa doxología para nosotros hoy. Primeramente, esto significa que debo yo recordar que Dios me ha dado dignidad. ¿Por qué? Porque Él me ha creado a su imagen y semejanza. ¿Sabe? Muchas veces me han llamado una miseria. Ha visto gente que me ha dicho que yo no voy a lograr hacer nada, que no hay futuro para mí como un predicador o pastor. Mi comunidad a donde yo me crié en la ciudad de Los Ángeles me dictaba que lo único que yo podía hacer es un pandillero, un drogadicto, un malvado. Y todas estas voces que me rodeaban querían robar y distorsionar aquella dignidad que Dios había creado a Pablo Cachón desde el vientre de su madre. Y dijo: este va a ser mi siervo. Y muchas veces cedemos a escuchar las voces externamente de nosotros y olvidamos que el Creador nos ha dado dignidad. Dignidad. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Nuestra doxología deriva en Dios, no en mí. No en lo que yo experimento, no lo que yo siento solamente. Sí, incluye sentimientos, pero no depende de esos sentimientos. Eso deriva de lo que Dios me ha hecho. Y eso es a su imagen y semejanza. Oh, no olvide de eso, hermano. Cuando usted esté viviendo y esté pasando por el fuego. Segundo, recuerde que Dios le dio propósito y dominio. Mire, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque según el texto que leímos en Génesis capítulo 2, encontramos que el hombre fue dado dominio. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que tenemos que cultivar y mantener lo que produce nuestro esfuerzo. Vemos desde el jardín del Edén que Dios dio al hombre dominio, le dio ese privilegio, le dio esa posición de autoridad, de mayordomo, de administración, de administrador de los talentos, de las habilidades, de las ideas, la innovación, la creatividad que Dios le había dado al hombre para trabajarlo, para cultivar la tierra, para mantener, para dar nombre a las cosas. ¿Qué hace eso para nuestras vidas? Oh, afecta y cambia todo nuestro paradigma, porque nos ayuda a entender que nuestra adoración acontece en nuestro oficio o vocación. Quiere decir que nuestra adoración a Dios también incluye nuestro hogar, lo que hacemos con nuestra familia, nuestros hijos, lo que hacemos en nuestro matrimonio, lo que hacemos para cultivar el bienestar en nuestro hogar. Eso es parte de nuestra adoración a Dios. Lo que hacemos en nuestra comunidad es parte de nuestra adoración a Dios. Mire, hermano, involúcrese en las cosas de la comunidad. Ellos necesitan a personas que pueden representar y cultivar y florecer y mantener y tratar quizás en una manera u otra sembrar el bienestar en medio de una sociedad oscura. La semana que viene tengo el privilegio de ir a estar en un desayuno en Robbinsdale Women's Center. No en Robbinsdale, con Arrive Ministries. Y tengo otra oportunidad para estar en un desayuno con el alcalde de la ciudad de New Hope. Son oportunidades que Dios nos brinda para poder conectar afuera de la iglesia y ir hacia la comunidad y convivir con las personas de la comunidad. Es duro a veces elevar una doxología en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo y en nuestro mundo. Pero es allí preciso, hermano. Me gusta mucho escuchar como Danny Berríos, un cantante de Puerto Rico. No, esto no es para darle bueno a los hermanos de Puerto Rico, no es favoritismo, pero como él interpretó un canto que decía: alaba a Dios en medio de tus problemas, alaba a Dios en medio de tu afán, alaba a Dios. Quizás no tengas las palabras para pelearte con tu cónyuge, alaba a Dios. Eleva una doxología, eleva un himno, eleva un himno al Creador. Cuando se te acaben las palabras, ¿sabe? Me gustó, eso me recordó de muchos años en mi niñez, cuando no podía yo articular bien los problemas que yo estaba pasando. Pero me recordé de ese himno: alaba a Dios. Y a veces en mi soledad lloraba. A veces en medio de las críticas lloraba. Cuando los pandilleros querían amenazarme y lastimarme, lloraba porque nadie podía entender la situación en la que yo estaba viviendo. Cuando me sacaron de una escuela y me metieron a una escuela donde existía el racismo como nunca había experimentado en la niñez, a la edad de 9 años, viviendo con racismo y no poder hablarle a mis padres porque ellos no podían entender el concepto. Y a veces no lo creían. ¿Cómo puede uno? Es allí, hermano, allí a donde usted puede elevar un himno a Dios. Es allí a donde uno puede reconocer la grandeza del Creador. Cuando usted ya no tiene fuerza, cuando usted ya está en ese último hilito, eleve sus manos al cielo y su vista al cielo y póstrese ante Dios y alábelo. Alábelo. Recuerde, Él le dio dominio, le dio propósito. No solamente le dio dignidad. Y esto, hermano, cuesta trabajo. Esto es grabar en la piedra, pulir la vida. Es duro, pero recuerde algo. Recuerde que Cristo ha restaurado lo que fue distorsionado a consecuencia de nuestra contaminación, que era el pecado. Acuérdese lo que había sucedido. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y desde entonces violaron todas las dimensiones de las relaciones. Tanto vertical como horizontal. Vemos cómo la relación entre el hombre y Dios fue distorsionado. Vimos cómo la relación entre hombre y mujer fueron distorsionado. Y eso ha sido el efecto que ha venido desde ese tiempo hasta hoy y continúa hasta que el Señor no venga en su segunda venida. El pecado tomó el enfoque. Vimos en el capítulo 3 cómo el mí tomó prioridad. Adán y Eva buscaron la culpa en otros más que no fuesen ellos. Ahí vimos, pues fue la mujer que me diste, Señor. Y ella que dijo, pues fue la serpiente. Y la serpiente dijo, pues no puedo decir nada. No hubo nadie más quien culpar. Desde entonces nosotros echamos la culpa los unos a los otros por los males y a veces por los mismos pecados que cargamos. Ese pastor, ese empleado, ese supervisor, ¿quién se cree que es? Sí, todo para allá. Decía un señor una vez, decía, miren, tenga cuidado cuando apunte, porque cuando apunte, ¿cuántos dedos le están apuntando para atrás? Sí, cuéntelos, uno, dos, tres. Sí, y a veces es fácil, pero desde ese momento vemos cómo eso se distorsionó. Sus vidas, ese himno que el Creador había puesto y dado, se convirtió en una pesadilla. Y ellos en pocas palabras dijeron, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué me diste esta mujer? Y ella dice, pues ¿por qué pusiste esta serpiente aquí? ¿Por qué? Cuarto, recuerde que usted puede florecer aún en las peores de circunstancias porque el Señor es soberano. Yo, si pudiera animarle en esta mañana a usted que está escuchando en el internet, quizás de poder decirle que nuestra doxología, aún por más difícil que sea, por más dificultoso que sean las situaciones, aún nuestras consecuencias, puede escucharse en las peores de condiciones. Y eso lo vimos en Jeremías capítulo 29. Ellos fueron al exilio y fue allí a donde nosotros, a través de los judíos que estaban en exilio, ellos pudieron impactar su comunidad, ellos pudieron impactar su mundo. ¿Por qué? Porque ellos florecieron, ellos construyeron, ellos edificaron, ellos cultivaron, ellos se casaron y ellos se dieron a la palabra que se les habló: multiplíquense. Multiplíquense. Otra vez vemos el mismo orden que se le dio a la humanidad en el libro de Génesis. Lo vemos en Jeremías 29. Multiplíquense. A veces disminuimos las cosas en nuestras vocaciones cuando el Señor dice: multiplícate, sé fructífero, busca el bienestar. El mismo orden: planten, construyen, cásense, multiplíquense, lo vemos en esos textos. Quinto, recuerde que Dios lo diseñó, lo que hablamos la semana pasada. Acuérdese que Dios lo diseñó para contribuir a su pueblo y comunidad. Lo que no habíamos hablado la semana pasada es que hay quienes que creen que solo los dones espirituales son para la iglesia. Sí, en efecto, son para la iglesia. Son exclusivamente de la iglesia. Pero también existen esas posibilidades que esos dones sirven para florecer, impactar el mundo a través del testimonio de la iglesia, viviendo y existiendo en este mundo. Y es lo mismo que se vio en el pueblo de Dios cuando ellos vivieron en exilio. Las capacidades, habilidades, innovación, creatividad que Dios había dado a su pueblo, lo usaron en el contexto pagano. Entonces, todo eso nos gira y nos regresa a Salmos 96, versículo 3. Proclamemos. Siempre hagamos proclamación. Haga el trabajo difícil de inscribir en su comunidad, en su hogar, en su vocación, en su mundo, las alabanzas y el nombre del Señor. Todos los hijos de Dios fuimos dados un don para el bienestar de otros, para el propósito de Dios. Y finalmente, recordemos que somos portadores de la imagen del Creador como testimonio a toda la creación. Esto, hermanos, nos mueve de la noción de que solo se alaba a Dios los domingos. Esto quiebra esa imagen de que solo se alaba a Dios en el contexto de la iglesia, en las cuatro paredes. Esto no solamente sucede los domingos, pero sucede de lunes a domingo. Las 24 horas en un día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Alabe a Dios. Alabe de nuevo, como decía primero de Pedro, capítulo 4, versículo 11, la segunda parte, que dice: así Dios será en todo, en todo, en todo, en todo, alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En todo, hermano, hermana, implica mi vocación, tan pequeño o grande que sea, mis relaciones, mis supervisores, mis compañeros, mis clientes, mis colegas de otros negocios. En todo y en todos, que Dios sea glorificado. Esto también, hermanos, cuesta mucho. Cuesta mucho. Eleve su doxología hoy. ¿Qué es su himno de alabanza? ¿Qué es su himno de gloria? ¿Qué es el cántico que eleva usted cuando no le va bien las cosas? ¿Qué es el cántico que eleva usted? Yo sé el mío. Cantemos.